Sí, yo tengo en mi mano un libro que apareció el año pasado o antepasado, yo creo que fue el 2018, 2017, septiembre del 2017, y vino aquí la radio Carmen Frey, autora de Magnicidio, la historia del crimen de mi padre. En su momento me acuerdo de haberla entrevistado, me quedé con el libro, me quedé leyéndolo, y es muy impresionante por el relato, no solamente de las sospechas del crimen de Eduardo Frey, sino que el relato de una época de Chile que es muy potente. Yo se lo recomiendo a las nuevas generaciones que lo lean, tan solo por ese aporte. Y lo retomé hoy día de mi casa, lo fui a buscar y lo retomé. Y hay una parte que me llama mucho la atención y tiene que ver con la conversación que esperamos tener pronto. Dice, la noche, prólogo, la noche del 22 de enero de 1982, junto a tres compañeros de la Vicaría de la Solidaridad, una vez terminada la misa celebrada por el cardenal Silva Enríquez, quedamos a cargo de esperar en la Catedral de Santiago el féretro de don Eduardo Frei Montalva, quien había fallecido pasada las 5 de la tarde en la Clínica Santa María. Dado que el cuidador del recinto de la catedral debía retirarse, nos dejó la llave. Puesto que nosotros, desde la vicaría, recordemos que era colindante, teníamos acceso interno, pensamos que una vez terminada la misa, alrededor de las 9 de la noche, y dada la hora del fallecimiento, estaría próximo a llegar el ataúd. Sin embargo, transcurrieron casi 3 horas antes de que ello ocurriera. Durante ese largo rato, en la soledad de la catedral y en la espera nocturna, nos preguntamos muchas veces las razones que podrían demorar tanto su arribo. Y dicen, esta cuestión me dio vuelta muchos años y fue lo primero que recordé cuando la familia Frey me planteó la posibilidad de hacerme cargo de la asesoría jurídica de la investigación de su muerte. El por qué ese retraso después de su muerte en la Clínica Santa María a cuando llega el féretro a la Catedral Metropolitana. Escribe, es parte de lo que escribe en este prólogo el abogado Álvaro Varela Walker, quien está al teléfono con nosotros. Álvaro, muchísimas gracias por recibir el llamado de Radio Duna. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, un gusto.
Buenas tardes, abogado Álvaro Varela, después de tanto tiempo con esta causa, ¿cómo toma la resolución del juez Alejandro Madrid?
Yo creo que es una buena noticia para el país, el esclarecimiento judicial profundo e intenso de un hecho tan dramático.
Álvaro, yo leí el prólogo del libro Magnicidio, escrito por ti hace unos años, y me llamó la atención justamente eso que es tan doméstico, tan coloquial, una duda que a uno le surge de por qué habrá pasado esto, y que fue tomando cuerpo. Después, cuando entraste en la investigación tan profunda y larga de este caso, ¿qué pasó en esas horas después de la muerte de Eduardo Frei Montalva, pasada a las 5 de la tarde en la Clínica Santa María?
Lo que ocurrió en esas horas ha resultado absolutamente determinante para los efectos de la investigación, y fue solo posible descubrirlo en sus detalles y antecedentes por una confesión que se me hizo a mí bajo secreto profesional. Una persona que tenía conocimiento bastante acabado de lo que había ocurrido, particularmente a través de los documentos que se encontraron en el Instituto de Anatomía Patológico del Hospital Católica, de la Universidad Católica. Entonces, esa actuación de esos médicos, los dos procesados hoy día y condenados, es lo que explica aquel retraso, que en realidad, a lo mejor en ese minuto, nadie le dio mayor trascendencia, porque estaban, la familia estaba en torno al dolor, pero en el caso mío yo estaba, junto con 3 o 4 amigos más de la vicaría, estábamos en la soledad de la catedral, esperando. Entonces ahí la espera se nos hizo mucho más larga, y además inexplicable, y efectivamente hicimos esos comentarios que yo relato ahí en el prólogo.
Pero Álvaro, disculpa, ¿qué pasó en esas horas? ¿Qué fue lo que hicieron esos médicos?
En esas horas, inmediatamente de que fallece el presidente Frei Montalva, llegan 2 médicos y un auxiliar de la Universidad Católica. Ellos ingresan a la habitación e inician una operación que en definitiva consistió esencialmente en extraer todos los líquidos del cuerpo de la persona recién fallecida y además todas las vísceras. Es decir, en la práctica lo vaciaron. No tocaron, como se hace habitualmente en una autopsia, el cerebro, dado que la única explicación posible es porque el cerebro iba a quedar visible en el ataúd. De manera que, como la intención era que esto no se supiera, estos médicos estuvieron varias horas al interior de la habitación, la misma habitación donde falleció el presidente Freddy Montalva, que no tenía ninguna condición para hacer una intervención de la naturaleza que ellos hicieron. Entonces, la única explicación, finalmente, y que lo determinó la investigación, y como digo, por un testimonio bajo secreto profesional, fue aquella intervención de los médicos de la Católica, lo único que uno puede apreciar de la investigación es que estuvo encaminada a extraer todos aquellos órganos que pudiesen ser materia de pruebas, muestras, para indagar un posible envenenamiento.
Abogado Álvaro Varela, esta tarde el juez Madrid dio solo una entrevista, lo hizo a través de la página del Poder Judicial, y él dice ahí que no llegó a concluir que existiese un homicidio calificado. Lo quiero invitar a escuchar esa parte que la tenemos ahí, que donde dice precisamente lo que a continuación le quiero preguntar.
No con las características que algunos han pretendido de asesinato, homicidio calificado, utilizando veneno o una premeditación, cosa que no se acreditó, no fue posible acreditar en el curso de la investigación. Pero sí el delito de homicidio, en mi opinión, está plasmado en el fallo, fue justificado.
Abogado Varela, él lo que dice es que no se puede acreditar un homicidio calificado, que es la tesis que sostenía la mayoría de las partes, y además lo que dice usted, que en el fondo, si lo que dice es que en ese testimonio y en ese momento después de la operación se le sacan las vísceras, se le extraen los líquidos, eso no dio para el juez Madrid como un homicidio calificado.
Lo que pasa es que hay un... yo también creo que estamos en presencia de una figura de homicidio calificado. Hay una diferencia de apreciación jurídica del tipo delictual de que se trata. Pero yo entiendo también por qué el ministro lo hizo esta calificación.
¿Y por qué?
Porque hay un salto entre ese hecho que yo les he relatado, y que constituye una presunción, y una determinación más precisa, porque hay que considerar que aquí esta investigación, primero, estamos en una investigación en un ámbito extraordinariamente difícil, en que se pusieron todos los esfuerzos de la inteligencia militar en cometer un asesinato sin que hubiese el menor rastro. Entonces, efectivamente, por ejemplo, hay antecedentes también del ingreso del químico Berrío a la clínica en ese periodo. Hay otros antecedentes que vinculan a Berrío, pero Berrío fue asesinado. La tesis nuestra que fue asesinado precisamente para evitar que se estableciera algún vínculo con este proceso. Hay otros antecedentes, como digo, que vinculan a Berrío, pero no son necesariamente los que pueden conducir a una determinación del delito. Falta para esos efectos, a lo mejor, creo yo, interpretando al juez, elementos probatorios. Y por eso entonces se quedó con la calificación del homicidio simple.
Si faltaron elementos probatorios, entonces, abogado Varela, ¿se puede hablar de asesinato?
No, es que lo que pasa, ojo, yo estoy diciendo, faltaron a lo mejor elementos probatorios, en opinión del ministro, para determinar que se trataba de un homicidio calificado. De que se trató un homicidio, no cabe la menor duda.
Claro, pero...
Para estar en presencia de un homicidio calificado, hay un paso probatorio mayor.
Y ahí la familia Frey algo esbozó la senadora Isabel Allende cuando estuvo esta tarde con Carmen Frey. A la salida ella contó que probablemente la familia Frey va a apelar a este fallo buscando que se condene por homicidio calificado.
Es una probabilidad, requiere un estudio a fondo, pero es una probabilidad, y ahí, bueno, hay que ver cómo se aprecian las pruebas, porque hay un cúmulo de antecedentes que sitúan a Eugenio Berrío relacionado con el asesinato del presidente Freddy Montalva.
Estamos conversando con Álvaro Varela, abogado en gran parte del tiempo que duró esta investigación, abogado de la familia Frey. El 27 de agosto del 80, quizás es un punto de inflexión en la vida pública de Eduardo Frei Montalva, me refiero en tiempos de dictadura, donde él, en el Caupolicanazo, famoso acto en ese teatro, en la calle San Diego, bueno, rechaza el plebiscito del 80 y propone una asamblea constituyente y se transforma quizás en el gran líder de la oposición, Augusto Pinochet. Luego él empieza a viajar, empieza a ser un activista de la causa de la oposición chilena y tenía algunos viajes. Entiendo que por sus razones de salud está en el hiato. Él se decide operar en su país de manera voluntaria, pudo haberlo hecho a la vuelta de un viaje, si no me equivoco, a Suiza, o puede ser, o a Italia, no recuerdo bien. Y ahí empiezo en noviembre del 82, del 81, perdón. Y ahí después ya un seguimiento y pocos meses después termina muriendo la Santa María. No sé si me equivoco en la cronología, pero todo es muy rápido y todo muy coincidente. ¿Dónde establecen ustedes las primeras señales de seguimiento o de planeación de este crimen?
Hay antecedentes bastante anteriores. Incluso antes del crimen de Orlando Letelier, hay un antecedente de que se le colocó una bomba en el auto al presidente Frei Montalva en una oportunidad que concurre al domicilio a comer al domicilio de Óscar Pinochet de la Barra. Y se detecta la bomba y bueno, y finalmente llega Carabinero y la desactiva. De eso están los antecedentes y se agregaron en el expediente. Por otro lado, él siempre tuvo la impresión de que lo estaban siguiendo. Ahora, la investigación ha determinado que el seguimiento fue persistente y regular. Había un equipo especialmente dedicado y que tenía toda su atención centrada en el presidente Frei Montalva. Intervenciones telefónicas, también seguimiento, personas que estaban, se estacionaban, se paraban frente a la oficina que tenía en el centro, en el edificio Carlos V, frente a su casa en Hindenburg, y que daban cuenta y han aparecido documentos de todas las reuniones y de todos quienes se relacionaban con él. Por otro lado, en el año 81, después del plebiscito, que es cierto que esa intervención, ese acto en el Caupolicán constituyó un elemento central, pero durante el curso del año 1981 ocurren varios hechos que son también determinantes. Basta revisar la prensa. Y basta revisar la prensa también para leer las declaraciones de los gobernantes de la época, donde formulan severas advertencias, que se cuiden y que no importa cuán altos sean, pero que al final todos, porque se empieza a producir en el año 81 una convergencia muy fuerte en el ámbito político y en el ámbito sindical. Por primera vez se reúnen, tanto en el ámbito político como sindical, personas que estuvieron en muy distintas posiciones políticas con anterioridad, y ellos se concentran en las reuniones. El factor de unión es el presidente Frei Montalva. El año 81 ocurre lo de el encarcelamiento de la Coordinadora Nacional Sindical, ocurre la expulsión del país de cuatro dirigentes políticos, entre ellos Jaime Castillo Velasco, todos hechos frente a los cuales el Frei Montalva actuó. Públicamente se manifestó y desarrolló actividades encaminadas a rechazarla. Entonces, y cuando vuelvo al punto que había señalado antes, basta leer la prensa de las declaraciones que se dio, las típicas declaraciones en el Club La Unión, con motivo de la celebración desde el 18 de septiembre, las declaraciones, la típica declaración también de la celebración en el mes de agosto, en natalicio de Bernardo Higgins en Rancagua, etcétera. Es decir, si uno lee ahí la prensa, con la perspectiva de hoy día, encuentra claramente que las señales estaban dadas, hay autoconfesión ahí.
Otro elemento central de todo este seguimiento que tú nos narras, Álvaro Varela, tiene que ver con la acción que toma Luis Becerra Arancibia, un hombre de extrema confianza de la familia Frei, extrema confianza a nivel de celebrar fiestas juntos, no ser solamente una persona que trabajaba para la familia Frei, sino que era de alguna manera sentida por muchos de ellos, de alguna manera miembro de la familia, de en alguna parte, ¿no es cierto?, de la relación. Y esta persona terminó siendo, o se demostró que terminó siendo un informante de los aparatos de seguridad de la dictadura. ¿Desde cuándo estaba infiltrado el entorno de la familia de Frei y el papel que jugó Becerra, el chofer del mandatario?
El papel de Becerra fue absolutamente fundamental a los efectos del resultado del asesinato de Frei Montalva. Él fue reclutado por la CNI y particularmente por Raúl Lillo como agente, se le pagaba un sueldo mensual, y entonces él tenía como misión informar las regularmente las actividades del presidente Frei Montalva. Era tal la confianza que él llegaba a la casa de Hindenburg y entraba incluso hasta la habitación del presidente Frei Montalva a conversar con él, si no tenía, era como un miembro más de la familia. Y aquí es uno de los hechos determinantes, el cómo se enteró el régimen de la época que se iba a operar Frei Montalva, para poder poner en marcha y preparar el operativo, y además al mismo tiempo suspender la ejecución de Tucapel Jiménez, según el testimonio de Carlos Herrera, que iba a tener lugar en el mes de noviembre. Se suspendió y se le ordenó volver a su lugar de origen, y después se reactivó en febrero. Pero volvamos a Becerra. A través de Becerra es que permitió a los organismos de inteligencia enterarse exactamente la información que tenía el círculo más íntimo del presidente Frei Montalva. Esto es la época en que se iba a internar en la clínica Santa María. Eso permitió, según los antecedentes que están reunidos en el expediente, que desde el hospital militar llegara personal a la clínica Santa María a desempeñar funciones. Hubo una imposición del hospital militar, y está acreditado en el expediente, están los testimonios pertinentes, de incorporar como auxiliares de la clínica Santa María a personal que llegó ahí del hospital militar. Eso permitió, por ejemplo, hacer una operación que significó que el pabellón donde fue operado el presidente Frei Montalva, de los pocos pabellones que había en la clínica Santa María, de las pocas clínicas que habían en esa época, el pabellón se cerrara 3 días antes. Absolutamente. Entonces uno pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué permaneció cerrado 3 días antes? No, nunca se ha tomado conocimiento que sea necesario algo así. Entonces, como digo, la información que entregó Luis Becerra fue absolutamente determinante para que los organismos de seguridad pudiesen hacer todos los preparativos para actuar. Y además fue, bueno, la operación fue una situación que se les presentó a ellos. Y la tomaron, la desarrollaron.
Álvaro Varela, en un plano ya más afectivo, usted ha estado muy cercano siempre a la familia Frei en todos estos años. En un último tiempo ha habido ciertas diferencias entre ahí, dos posturas, dos formas de abordar esto. ¿Cree usted que con este fallo van a cambiar las cosas al interior de la familia Frei?
Yo creo que no hay que como profundizar tanto en las distintas posturas, porque en lo que es esencial al fondo del tema hay una sola postura, y en eso han estado todos, incluso la oportunidad hace muchos años atrás que fue necesario que se presentara un documento al tribunal firmado por todos los hermanos, yo lo gestioné y lo obtuve. Uh-huh. Y se firmó. Ahí pueden haber, y eso es lógico y comprensible dentro del tráfico de cuestiones tan relevantes como esta, a lo mejor apreciaciones respecto de la forma, pero en lo que se refiere al fondo yo creo y estoy convencido y he estado muy cercano con todos los miembros de la familia que hay una coincidencia total.
Para hacer un alcance, hace pocos minutos Carmen Frei dijo que el régimen de Pinochet decidió que había que eliminarlo a Eduardo Frei Montalva y se puso en marcha una trama premeditada donde actuaron muchos que cumplían propósitos definidos. Y por otra parte, Eduardo Frei Ruiz-Tagle dijo que conocer las responsabilidades políticas será nuestra próxima tarea.
Álvaro Varela, por último, esa época sabemos que era una dictadura cívico-militar y sabemos que los militares actuaron a través de sus aparatos de seguridad, pero también tenemos antecedentes del médico Silva Garín de que como general o como oficial del ejército le informaba a Augusto Pinochet diariamente por el estado de salud de Eduardo Frei Montalva. Es decir, el papel de los militares está más o menos claro. Me gustaría saber si en la investigación usted llegó a determinar responsabilidad o al menos conocimiento de alguna de las autoridades civiles de la dictadura.
Yo no, la verdad es que no podría señalar una responsabilidad directa, pero no cabe la menor duda que quienes desempeñaban altos cargos en el régimen y que eran civiles de una forma u otra alguna participación tuvieron. A lo mejor no necesariamente con pleno conocimiento, porque detrás de esto hubo esencialmente una operación militar. Ahora, lo que pasa es Patricio, el caso de Patricio Silva, él era un miembro del ejército, él incluso había desarrollado cursos en Panamá, al igual que como lo han hecho, según da cuenta, su hoja de vida, como lo han hecho todos los militares de alto rango. Pero lamentablemente la investigación no fue fácil, ¿eh? Aquí se cerraron todas las puertas. Aquí todas las instituciones que tienen algún vínculo con la investigación y que de una forma u otra se relacionaron con la enfermedad, operación y posterior muerte del presidente Frei Montalva, tienen responsabilidad en el sentido que no han colaborado, ¿eh? Todo esto ha sido a tirabuzón, y menos los civiles del régimen. Pero por eso, no porque no tenga la creencia, pero no tengo pruebas, claro. No pudimos llegar más allá, no me atrevo a señalar casos específicos.
Lo que viene por delante entonces es una ratificación de la Corte de Apelaciones y posteriormente de la Suprema, ¿no?
Así es, los hoy día condenados han tenido todos los derechos que tiene una persona en el sistema judicial chileno. ¿Ah? Lo han ejercido con intensidad, todos han tenido abogados, todos han tenido la posibilidad. Y hoy día tienen la posibilidad también de impugnar la sentencia por la vía de un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones. Y si esa sentencia de la Corte de Apelaciones no los deja satisfechos, también tienen otros recursos, particularmente en la casación, ante la Corte Suprema.
¿Y plazo para apelar ustedes como creyentes, que son 7 días?
No, son 15 días.
15 días.
Sí. Ya.
Álvaro Varela, abogado de la familia Frei, durante todo el periodo, gran parte del periodo de la investigación, esta tarde estuvo aquí con nosotros en Radio Duna. Te queremos agradecer mucho esta conversación, el testimonio tan de cerca de primera fuente desde el día mismo de la muerte de Frei Montalva. Gracias, Álvaro.
Un gusto.
Que estén muy bien. Muchas gracias, Álvaro.
Chao. Encantado, un gusto. Adiós.